Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Esto es Clase Business con Elena Fraile, Radio Intereconomía.
¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa Clase Business. Y es que con las luces iluminando las calles, el aroma también y la melodía de la Navidad, pues es el momento perfecto para planear, ¿por qué no?, una escapada que nos desconecte de esa rutina habitual y también nos conecte con la magia de esta época del año. ¿Se imaginan, por ejemplo, recorrer un mercado navideño, disfrutar del encanto de las cumbres nevadas o también escaparse pues, al calor de una playa paradisíaca o visitar, por ejemplo, una bodega o disfrutar de un crucero? Bueno, pues hoy en este programa preparen la maleta porque vamos a explorar muchas propuestas irresistibles para disfrutar al máximo de la Navidad. Comenzamos. Comenzamos, lo hacemos con una noticia que hemos conocido esta semana porque hablamos de la alta velocidad francesa, hablamos de la compañía SNCF, Voyager, que a través de la línea de alta velocidad que opera entre Barcelona y París, única red de alta velocidad que conecta precisamente Barcelona, Girona, Figueras con París, entre otras ciudades francesas, ha sobrepasado los 2 millones de pasajeros desde la compañía francesa, desde que comenzara la compañía francesa a operar en solitario, como les decimos, desde hace 2 años, desde diciembre del año 2022. Y para celebrar la semana o esta 2 millones de pasajeros, pues desde el próximo lunes 2 de diciembre y durante tan solo 3 días esta compañía ofrece una rebaja entre esos billetes entre España y Francia, entre Barcelona y París. Son 8.000 billetes que, para que ustedes se hagan una idea, van a estar en precios situados el trayecto Barcelona-París en los 39 euros y en otros destinos también de Francia por 29 euros. Desde enero hasta agosto del año 2024, los clientes españoles generaron casi 7 millones y medio de pernoctaciones turísticas en la zona, por ejemplo, de la Occitanía, en Montpellier y Nimes, como ciudades también referentes. Y son datos que destacan la importancia que tiene el turismo de proximidad y sobre todo los mercados internacionales claves también para la región de Francia. Esto significa que el turismo de proximidad sigue relanzando nuestros viajes, porque los visitantes internacionales que llegaron hasta esta zona fueron, en primer lugar, los españoles, seguidos de los estadounidenses y también de los argelinos. Este es un dato que queremos comenzar porque, como decimos, el turismo de proximidad sigue relanzando nuestros viajes. Y aquí en esta mesa esta mañana nos acompaña Jordi Caral. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Jordi? Buenos días.
Pues encantado. Porque... ¿Qué tal, no? Muy bien, muy bien. Empezando con las luces de Navidad en Madrid, una mesa maravillosa. Hoy tenemos un overbooking
total, ¿a que sí?
Tremendo está aquí dentro, pero estamos muy felices.
Estás feliz, ¿no? De que tengamos esta mesa.
Y darte felicidad.
Eso es, y compartir, ¿no?
Sin duda.
¿No? Bueno, voy a saludar también a Patricia González Aldea, nuestra colaboradora habitual, que no podía faltar en esta mesa hoy. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Yo sabía que venía mucha gente, que había jaleo y digo, no me lo pierdo.
No te lo pierdes. Bueno, vamos a hablar de los hoteles, Jordi, de cómo se está, bueno, cómo se ha comportado el año, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, pero también vamos a hablar de marcas icónicas. Por ejemplo, tenemos en esta mesa a una persona que me hace mucha ilusión saludar porque he compartido una cena muy especial con ella. Ella es Lara Pack. creo que es así, directora de marketing del Roma Tusalén. Bienvenida, Lara, ¿cómo estamos?
Muchísimas gracias.
Bien hallada, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí con los oyentes.
Eres una gran embajadora de la marca de Roma Tusalén, porque Roma Tusalén nació en Cuba, ¿eh?
1872 en Cuba, exactamente.
Y luego se relanzó la marca en... ¿hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
En los años 80, a finales de los 80.
Se vuelve a relanzar. Pusieron... De Cuba, se trasladaron hacia República Dominicana.
Exactamente, nuestra bodega actualmente está en Monte Plata, en República Dominicana.
Y allí es donde se elabora el Roma Tusalén.
El Roma Tusalén para todo el mundo. Somos una de las últimas empresas independientes, somos una empresa familiar de ron con 150 años de historia. Y actualmente nuestros rones se producen en la República Dominicana para los casi 70 países donde está presente Ron Matusalén.
Fíjate, cuando casi nada, te iba a decir, además estas Navidades estáis celebrando con un, te iba a decir, una joya, porque es una joya, no
es,
hay que decirlo
joya.
Así, se llama Le Freudre.
Exactamente.
Es una, bueno, pues una botella única, casi hay 2.000 unidades en todo el mundo. Aquí en España, ¿cuántas? 250.
250 había. Pero muchas unidades ya lanzadas en preventa. Es el gran lanzamiento de esas Navidades de Ron Matusalem. Se llama exactamente Lefebvre y es un homenaje al bisabuelo de la quinta generación de la familia Matusalem.
Porque ¿cómo es esta familia, Lara?
La familia Álvarez, pues desde luego una familia enamorada del mundo del ron. Realmente trabajamos muy de cerca con toda la familia Álvarez cuando nos reunimos y muy presentes en nuestra bodega también. Pues la resiliencia, yo destacaría, de la familia de mantener una marca icónica de interés cultural, como reveló una revista hace poco, digo, me pareció muy interesante, que mantiene ese legado, esa tradición. Nosotros empezamos siendo uno de los primeros rones premiums del mundo, con una presencia icónica en nuestro país, un ron muy querido, ¿no? Y que ha acompañado muchas generaciones. Tenemos un ron que tiene 150 años, que se llama Matusalén Gran Reserva 15,
casi
que ha acompañado muchas generaciones.
Madre mía, casi nada. Claro, yo no sé si la evolución del ron en nuestro país, porque el país, no sé si España es un país de referencia para vuestro mercado. ¿Cómo ha sido la evolución del consumo de ron aquí en España, del ron Matusalén? ¿Se consume el ron de otra manera que se consumía hace unos años?
Pues es muy interesante porque somos un país de buen beber, nos gusta disfrutar, ¿no?, de la buena gastronomía y icónicamente pues nuestro país ha bebido mucho ron con Coca-Cola, que es el Cuba Libre, nuestro Cuba Libre clásico. Desde Roma Tusalén tenemos propuestas premiums para descubrir ese Cuba Libre a través del Cuba Libre Royal, que es sustituir la Coca-Cola por la burbuja del champán y hacer una reducción de Coca-Cola que le da el sabor. Pues desde esta forma de consumir tan clásica y tan nuestra, pues desde Roma Tusalén tenemos rones excepcionales como nuestro Gran Reserva 23, como nuestro Sublime, que es la primera expresión de lujo dentro de la casa, que son rones para disfrutar solos o para disfrutar con hielo en otro momento de consumo. Así que invitamos a todos que descubran nuestras formas de consumir Roma Tusalén, además de la madera clásica y además la alta coctelería. Nosotros acogimos hace pues escaso un mes la gala mundial para que se celebra para premiar los mejores bares del mundo. Y nosotros tenemos, durante 2 años consecutivos, tuvimos el mejor bar del mundo, que habla de la altísima coctelería, ¿no?, que es la gastronomía líquida.
Muy interesante. Además, claro, cuando miras al ron y ves el mundo de la coctelería, todo cambia, ¿no? Porque hay unas combinaciones ahora, de hecho, con champán, con otro tipo de cítricos, de canelas, que ayudan a mirar al mundo, ¿no?, también del ron de otra manera.
Totalmente. Y cuando vas descubriendo, ¿no?, el mundo de la alta coctelería, pues descubres que hay cócteles que se tardan 10 días en prepararse, porque estamos hablando de reducciones y de muchísimo mimo que hay detrás de la propuesta de alta coctelería.
Y de un ron, pues no podía faltar esta mesa vino, como es un vino de una bodega española, como es Figuero. Cristina Martín García es tercera generación de esta familia. Cristina, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Decías que no estamos parando, estamos preparando la Navidad. ¿Y cómo la estáis preparando en la bodega?
Pues mira, estamos en un momento fantástico porque todas las familias nos reunimos, ¿no?, siempre alrededor de la mesa, que es, yo creo, una de las grandes esencias de la Navidad, y el vino suele acompañarnos, igual que el ron, ¿no?, para terminar esas comidas. Y estamos viendo que cada vez más la gente se anima a consumir formatos más grandes, porque son mesas cada vez más grandes y mucho regalo personalizado también, mucha empresa que quiere regalar vino. Cada vez es un producto mucho más demandado y mucho más premium, ¿no? Entonces, para nosotros es un momento de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad, porque vamos a estar en muchas mesas estas Navidades.
Bueno, pues es maravilloso, ¿no? El mundo de... porque la enología también juega un papel importante, ¿no? En vuestra bodega, es una bodega también familiar, decimos, sois la tercera generación. Sí. Se relanzó en el año 2001, si no me equivoco, hace 23,
nosotros
24 años.
Empezamos el año 2001 porque nuestra historia realmente empieza en el viñedo, que empieza con mis abuelos, que se casan en el año 61 y reciben 1000 cepas como dote. La Horra, que es el pueblo del que venimos, tiene el cultivo prácticamente exclusivo de la vid, que es lo que mejor se da en el pueblo, y son mis abuelos los que desde el año 61 hasta el año 2001 venden sus uvas a otras grandes bodegas, y en el año 2001, que es cuando mi abuelo se jubila, decide que es el momento de cumplir su sueño, y empieza la bodega de la mano de mis tíos, y poquito a poco pues, nos vamos incorporando el resto de la familia al negocio.
¿Qué papel juega para vosotros la enología, el enoturismo?
El enoturismo, sí. Para nosotros es un punto súper importante porque es el contacto que tenemos directo, ¿no?, con el consumidor final. De hecho, es tan importante que somos la familia los que seguimos atendiendo esas visitas. Por eso hacemos las visitas solo los sábados a las 12 de la mañana para poder atenderles nosotros en persona. Y es un recorrido un poquito pues por todo el viñedo de la zona alrededor de la bodega, entender muy bien cómo es el paisaje de la Horra, el trabajo que hacemos en bodega, y terminamos tomándonos un vino con el abuelo, que siempre es el broche, ¿no? Da a veces un poco igual lo que digamos los demás.
¿Sí?
Una vez llega el abuelo ya tiene toda la atención, la gente disfruta muchísimo, ¿no? Hablando con una persona que ahora mismo tiene 88 años y que recientemente Tina Atkins le ha nombrado leyenda de Ribera del Duero, pues para poner en valor todo ese trabajo a nivel viticultura y bodega que ha hecho.
Estás en Ribera del Duero, ¿dónde exactamente?
En un pueblo que se llama La Horra, está muy cerquita de Aranda de Duero, y de Madrid está a escasos hora y media, no llega a 2 horas, o sea que es un plan muy bonito de llegar, visitar la bodega, comer un lechazo, que es lo más típico de la zona, y puedes volver a dormir a casa.
¿Y en Navidad se puede hacer?
En Navidad se puede hacer, tenemos algún sábado todavía disponible, pero está la mayoría
ocupado,
completo.
¿No?
Entonces quizás sea mejor ir ya de cara a enero.
Lo que sí está ocupado son los alojamientos turísticos. Eso sí que está ocupado. Carlos Pérez Glanza, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Tú eres presidente de ABRAPRO, la Asociación de Viviendas Turísticas.
Ex presidente.
Bueno, pero habéis celebrado en Vitur, ¿no? Habéis celebrado una de las cumbres más importantes de la vivienda asequible, turística, en Madrid, hace unos días. Con ciertas conclusiones que son interesantes cuando hablamos de los alojamientos turísticos, porque está casi en boca de todos. ¿De qué se ha hablado en esta summit, en esta cumbre? Y también, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué es Vitur?
Vitur es una plataforma, un punto de encuentro de alojamiento flexible. O sea, llamamos alojamiento flexible lo que es una estancia menor a un año en un alojamiento o una solución alojativa con cocina. Es decir, por no usar anglicismo. En inglés le llama self-catering, que son, pues, básicamente tú te das el servicio de alimentación y bebida. Y pueden ser distintas tipologías, o en playa, en urbano o en zonas rurales. Vale, dentro de todo este segmento puedes tener distintas verticales, el alojamiento turístico es uno de ellos, pero puedes tener un alojamiento de media estancia, o teletrabajadores, o gente que se desplace por motivos sanitarios, académicos, lo que sea. Y alojamientos corporativos, es decir, gente que se está desplazando a lo mejor y que la empresa la está llevando a un destino por una apertura o porque abren pues oficina, un nuevo espacio comercial, etcétera. Y lo que hemos estado tratando es un análisis de qué está pasando y por qué está aumentando esta necesidad de distintas soluciones alojativas. Y uno va muy vinculado a la movilidad y a la conectividad que tenemos cada vez mayor, tanto física como online, y luego a un apetito también social en general, también vinculado al estilo de vida, ¿no? Es decir, quiero pasar una temporada o en este país o en Italia, en España, y conocer, ¿no? Y en ese sentido España es uno de los países más demandados y más competitivos en Europa, sin lugar a duda.
Habéis realizado esta cumbre y ha estado además, Almudena Maillo, desde el Ayuntamiento, Inmaculada creo también desde la consejera de Turismo, la COE, el CEO de Intermundial, Manuel López, que nos acompañó hace unas semanas aquí, para analizar pues, cuáles son las prioridades de estos alojamientos turísticos que se han puesto, digamos, hablamos de alojamientos turísticos, pero hablamos también de esas viviendas flexibles, que hablamos del co-living, ¿no? Hablamos de otras soluciones, de otras tendencias que están llegando a España, pero claro, hablar de alojamientos turísticos produce una sensación de que hay que controlarlo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de viviendas, es lo que se ha hablado en los últimos, y sobre todo en las grandes ciudades, en los últimos meses. ¿Cuáles son las prioridades dentro de esos alojamientos flexibles, del alojamiento turístico? ¿Cuál es la normativa por la que está regulada? ¿Cómo se está regulando? ¿Y qué venís a aportar vosotros?
Son varias preguntas. Sí. A ver, la primera respecto, vamos, lo que el análisis que hemos hecho en el caso de Madrid es que Madrid ahora mismo tiene en torno a unas 22.000 viviendas turísticas en un limbo legal que no sabemos cuál es la situación. Eso ahora mismo representa el 1,46% del volumen total de vivienda respecto a un 7% de vivienda vacía. O sea, que quizá desde el sector no se entiende que se vaya o que se atice o que se ponga tantísimo interés en vivienda turística cuando realmente lo que hay un problema quizá mayor y mirar por qué hay tanta vivienda vacía, que a lo mejor esas 100.000 viviendas vacías sí solucionan algo más que esas 22.000. Uh-huh. En respecto a la demanda, después de la pandemia hemos visto tres tipologías que son más interesantes para el consumidor, que es segmento lujo, que está muy vinculado a las redes sociales, vídeo, fotografía y todo esto, influyentes en redes que muestran, ¿no?, esas fotos y esos vídeos maravillosos. Y segmento lujo tiene una previsión de crecimiento en los próximos 7 años de un crecimiento compuesto de un 12, entre 12,5 creo que es, y entre un 15 si recuerdo bien, lo cual esa vertical del segmento lujo está en expansión. Uh-huh. Villas, las villas, que obviamente están más vinculadas a zonas de playa, y también fue motivo de la pandemia, ¿no?, esa sensación de intimidad, de privacidad, de seguridad y de independencia que tiene ese segmento, que también crece en general. Y en la gama media, que digamos podría ser como un 4 estrellas, que representa el 67% del mercado. O sea que esas son las tres líneas, digamos, donde hay más demanda. Respecto a estancias más largas, lo que vemos que hay, pues, de gente joven a distintas necesidades, que lo que van buscando es una solución al objetivo un poco más actualizada, y que incluso en los co-living tengan una agenda vinculada, ¿no? Pues oye, una experiencia enológica, de un viaje, de visitas culturales. Lo que se está dando es como un servicio residencial con un conserje que te puede organizar el tipo de agenda que tú necesitas, y los vecinos, digamos, con los que convives, comparten esas mismas inquietudes y puedes hacer planes de forma conjunta.
Uh-huh. Jordi, no sé si querías comentar algo al respecto.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, tengamos una regulación muy, muy clara. El problema no está viniendo, o la discusión no creo que esté viniendo en el hecho de si apartamentos turísticos o no apartamentos turísticos. Está en la regulación del mismo. Lo que no puede ser es que alguien, porque quiere, ponga a la venta un alojamiento en una calle o en una zona sin ningún tipo de regulación, uh-huh, sin saber quién entra y quién sale. Uh-huh. Eso es lo que no hace dimensionar en una ciudad como puede ser Madrid, Barcelona. Eso, Barcelona lo pasó tremendamente mal durante una época muy fuerte por culpa de esa falta de regulación clara de lo que estaba pasando con todo esto. Uh-huh. Entonces, no dimensionas la limpieza, pues tú te crees que tienes 1 millón, pongamos el ejemplo, 1 millón de visitantes en España, pero no es una realidad. Bueno, tienes 1 millón, igual tienes 1,5 millones. Eso te pasa con limpieza, eso te pasa con seguridad, eso, uh-huh, te pasa con sanidad. Entonces, los ayuntamientos en sí se regulan y se miden por la cantidad de personas que vengan y se adaptan. El problema es cuando no sabemos cuánta gente está entrando en Madrid, porque tenemos no sé cuántos miles de pisos sin reglar. Entonces, no juegan las mismas cartas, y es un problema grave. En nuestro caso, al nivel de 5 estrellas al lujo, uh-huh, no es competencia. El cliente que está pagando 800, 1.000, 1.200 euros por una noche...
Sí, pero puede a lo mejor alguien entender, ¿no?, que claro, hay una cierta diferencia entre unos y otros,
es un,
¿no?,
problema, para convivir. Pero no lo hay. O sea, yo creo que puede haber una convivencia muy, muy buena. Y de hecho, si se regula bien, uh-huh, la convivencia es buena, y es un segmento de mercado muy, muy bueno, que genera también riqueza al propio a la propia ciudad, ¿no?
Es importante esto que dice, en las viviendas turísticas sí registran a viajeros, claro. O sea, sí tiene, hay un registro de viajeros, es decir, en un momento dado yo tengo alojado a alguien que tiene un pasaporte y un DNI y en un inquilino de larga temporada no tengo esa garantía. O sea que...
Pero
que hay una normativa de regulador, claro. Que el problema que está pasando en el alojamiento flexible es que en general hay desinformación, claro. Y esto no se sabe, es decir, cualquier inquilino alojado en una vivienda turística está registrado en las fuerzas de seguridad. Y efectivamente, nosotros en Málaga tenemos un operador y nos ha llegado pues gente que estaba fichada o controlada y en el momento que la ha registrado, o sea, que te da un punto más de seguridad que incluso la ley de arrendamientos urbanos. Y luego respecto a la competencia, el espectro es enorme. O sea, nosotros tenemos en zonas de costa viviendas que se alquilan y tenemos villas, que es de 12 millones de euros de villas, que se están alquilando a lo mejor a 300.000, 500.000 euros al mes. O sea, que el segmento lujo en muchos municipios, como es el caso de Marbella, y en zonas de costa, está más vinculado a este tipo de o turista residencial o este modelo residencial, y es totalmente complementario. O sea, esto nos ha dado y nos ha posicionado España como el país resort de las grandes capitales también de Europa. O sea, todo lo que es la competencia obviamente que tenemos es en Cuenca Mediterráneo, pero tenemos destino de lujo pues obviamente el Costa Azul, Ibiza, Marbella, Tel Aviv. O sea, tiene ciertos núcleos vinculados al lujo. Y en esos destinos tiene que haber una oferta de gran lujo, de 5 estrellas de gran lujo, y obviamente una oferta de, pues llamémoslo, turismo residencial o de villas o de
alternativa. Pero siempre que está y esté regulado, o sea, siempre que lo tengamos muy, muy controlado.
Falta,
¿no?
Carlos, regulación todavía por llegar para, digamos, controlar quién hace las cosas bien y quien hace mal, no sé si...
No se está haciendo bien, es decir, creo que nos estamos pasando de frenada. Yo estoy totalmente de acuerdo que hace un buen marco jurídico que dé garantías. Lo que está pasando en Madrid en general es una incertidumbre, porque cuando se aplica una retroactividad o como se ha planteado incluso en Málaga, es decir, plantear una retroactividad, eso genera muchísima inseguridad jurídica. Y lo que se está haciendo en general no han sido buenas actuaciones, porque lo que se ha hecho es prohibir. Esto como al niño chico lo pongo a mirar contra la pared. No sé qué hacer y ya lo pongo contra la pared. Entonces eso genera una ineficiencia y nos estamos pasando de frenada, porque también lo estamos sufriendo en el sector de turismo en general, ya turismofobia. O sea, esto es como irse a Aranda del Duero y luchar en contra del vino o a Jaén en contra del aceite de oliva. O sea, España al final... Nosotros en Europa absorbemos el 80% del receptivo del planeta. Que la única preocupación que tenemos que tener es que parte de ese flujo se está yendo a Asia-Pacífico. España ahora mismo está por encima de Estados Unidos. O sea, hemos sido el país de receptivo más importante del mundo. Esto no va a ir a menos, esto va a ir a más. Estamos ahora mismo con 23.000 vuelos al año y vamos a pasar a 63.000 en los próximos 7 años. Es decir, que va a haber más movilidad y hay más... no lo quiero decir en inglés, bueno, marketplace, es decir, puntos de encuentro y menos fricción encontrar ese hotel de 5 estrellas, ese apartamento, esa solución, ese co-living o lo que sea, porque cada vez hay conectividad digital. O sea, esto no va a ir a menos. O se empieza a plantear un modelo y un marco jurídico que sea competitivo, porque en Costa, por ejemplo, o aquí en Madrid tenéis un concierto de Taylor Swift, tenéis una final, tenéis un encuentro internacional, una feria, y eso te da una flexibilidad con el mismo stock de vivienda que tienes, que no te da otras tipologías. Entonces, la solución... Uno, hay un problema de vivienda y habrá que hacer más vivienda y tendrán que ser las administraciones que doten suelo, pero lo que no se puede es responsabilizar a los distintos modelos turísticos, porque estamos realmente, si existimos, o sea, sea el hotel de 5 estrellas, el de 4 o el apartamento, es porque hay una demanda. Y es que la demanda está en un ratio de crecimiento. Próximos 7 años, esto va a ser un mercado de 315.000 millones en el mundo. Por tanto, lo que hay que es, España creo que ahí es su hoja de ruta, debe ser liderar este movimiento y seguir manteniendo esa competitividad.
A mí lo único que me preocupaba, que lo estuvimos viendo con Almudena, con la que es la concejala de turismo de aquí del Ayuntamiento de Madrid, era que se van a abrir en los próximos 6 meses más o menos unos 14, 15 hoteles de 5 estrellas, más bien boutique, y unos 20 y pico hoteles de 4 estrellas en Madrid también antes de un año. Entonces... lo que es la rama hotelera en Madrid está creciendo de forma vertiginosa, y no sé si en un momento puntual, tengo mis dudas, si se tendría que hacer algún tipo de parón y ver cómo va esa demanda, ese crecimiento de demanda, y a partir de ahí pensar, no hablo de moratorias malas como hizo Barcelona en su día con Colau, que eso fue un auténtico desastre y casi destroza Madrid. Yo creo que Málaga tiene que agradecer muchísimo a Colau muchísimas cosas, aparte de que Málaga sea maravillosa y hemos dicho que es la mejor ciudad de España casi. Málaga, yo diría que es la mejor ciudad de España para vivir, sin duda, ¿no? Pero le tenemos que dar gracias a Colau también de lo mal que se hizo y todo lo que desvió hacia allí. Pero Madrid, en el aspecto de demanda, con esta cantidad de hoteles que van a crecer en escasos 6-8 meses en esas aperturas, me gustará saber, como directivo de uno de los hoteles 5 estrellas de lujo de Madrid, si vamos a poder alcanzar y aguantar esas ocupaciones que estamos aguantando con esos precios medios, teniendo mucha más masa hotelera, mucha más masa de habitaciones en todo el sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que tendríamos que revisarlo. No me gustaría morir de éxito, y es un tema que se había hablado también con Modena, el propio alcalde, etcétera, pero creo que debemos ir paso a paso y teniendo las cosas tremendamente mucho más claras.
Uh-huh. Pues no sé si quieres decir algo, Carlos, porque no, vamos a tener que seguir hablando
Madrid,
de
al final los datos son de crecimiento de año a año, o sea que si hay una demanda que obviamente atienda esta oferta, pues obviamente habrá que atender esa oferta. Uh-huh. Tampoco queremos el modelo de Barcelona. Sino
Seguiremos hablando, porque es un tema apasionante, interesante, y bueno, el año 2025 yo supongo que vamos a tener que mirar otra vez en el sector a lo que está haciendo, las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal. Lo que está haciendo, por ejemplo, una ciudad como Madrid, que hablamos en alguna de las charlas con alguno de los invitados, un día charlamos sobre ¿cómo estaba Madrid? Y decíamos, pues está muy bien posicionada internacionalmente, hablando, porque ha venido los barrios premium a comprar, bueno, pues como todos sabéis, personas de latinoamericanos, venezolanos, pero es verdad que se pierde cierto esa sensación de lo local, ¿no? Se está perdiendo un poquito, ¿no? Entonces hay que combinar y contrarrestar las, bueno, pues eso, para que no, como dices tú, no hagamos éxito también.
Esencias tampoco, ¿no? Que es lo que da y hace grande a Madrid. Pero bueno, venir por el barrio de las letras y ya veréis lo bien que se está.
Bueno, pues iremos por el barrio de las letras y nos acercaremos a Mala. Carlos, te agradezco que hayas venido hoy a acompañarnos en este programa. Y seguiremos hablando, ¿eh? Porque hay mucho recorrido, ¿no? Va a ocurrir algo en mayo, me decías, ¿no?
¿El qué?
En mayo va a ocurrir algo, ¿no?
En mayo, el 7 y el 8 de mayo hacemos Bitur Summit. Lo que hemos hecho aquí en Madrid, lo hemos hecho en Madrid y en Sevilla, es un concepto de Bitur, ha sido forum, de solo media jornada. Y en Málaga ya son 2 días intensos y ya agenda completa. Pues y en mayo en Málaga se está maravilloso.
Vale, pues el 7 y el 8 de mayo vamos a hacer ya, a sacar ahí las entradas para irnos.
Ahí os cazo a todos.
Muchas gracias, de verdad, gracias. Muchas un placer. Bueno, y nos tenemos que marchar porque, decía yo, tenemos muchos destinos y también nos está mal. Y ahora seguramente los Pirineos franceses. Jordi Márquez, director de comunicación de Pirineos franceses. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estamos? Pues nosotros estamos muy bien, pero yo no sé si tú estás viendo ya la nieve en esas estaciones de esquí, no sé si están abriendo las puertas, porque Pirineos franceses, sois 38, si no me equivoco, corrígeme el dato, estaciones para poder esquiar ahora en esta temporada de invierno.
Bueno, ahora mismo estamos esperando la nieve porque, bueno, pues se está retrasando un pelín, pero bueno, semana que viene ya hay una previsión de muchísimo frío y tendremos las estaciones listas para abrir, ¿no? Y sí, 38 estaciones dan para mucho, ¿no? Tanto para los que, bueno, pues quieren probar al otro lado de la frontera, pues deslizarse en unas tablas o, bueno, descubrir cosas maravillosas, ¿no?, que también se pueden hacer aquí en el Pirineo francés.
Bueno, ¿cómo está haciendo? Decías, ha animado un poco. La previsión es que, bueno, una de las momentos interesantes para Pirineos es el puente de la Inmaculada y también la campaña de Navidad. ¿Cómo la estáis presentando este año? A falta de que nieve un poquito más. ¿Cómo se está viendo desde las estaciones?
Bueno, en las estaciones se está, al menos desde las estaciones francesas, lo estamos viendo pues muy bonito, porque por ejemplo, por un lado, pues bueno, estamos destacando también los espacios nórdicos, uh-huh. Que recordamos que son las estaciones que se puede practicar el esquí nórdico, que es mucho más tranquilo que el esquí alpino, y que nos permite pues andar sobre la nieve, y que seguramente las personas pues que no tienen tanta destreza con el esquí de fondo, pues se pueden desenvolver muy fácilmente, ¿no? Y bueno, y además es que bueno.
A ver, Jordi, creo que hemos perdido la comunicación con él cuando estaba en un momento interesante. Estaba en el momento interesante, pero bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación con Jordi Márquez, director de comunicación de Pirineos Franceses. Pero mientras tanto, Patricia, te decíamos, hablamos de hoteles de lujo. Y hay uno de los hoteles de lujo. No vamos a hablar del Gran Hotel Inglés, vamos a hablar de otro, porque Patricia, creo que te has colado en el Four Seasons esta semana o la semana pasada fue.
Bueno, ha sido esta semana.
¿Sí?
Y bueno, fue a raíz de lo que hablamos la semana pasada.
¿Ah, sí?
Que tenía que ver un poco con la artesanía, con lo local, con el lujo. Y justo han presentado una edición limitada con un calzado. Hablamos de calzado la semana uh-huh. pasada, de la historia del calzado y el vínculo con los hoteles. Y pues un hotel como Four Seasons uh-huh. Tiene una historia con el calzado. Uh-huh.
Uh-huh. Ahora lo contamos porque hemos recuperado a Jordi. Jordi, ¿sigues ahí? Ahora sí.
Nos sí, escuchas. Seguimos aquí, sí. Disculpad.
Ha sido la nieve que acaba de llegar de repente.
Sí. Bueno. Estábamos con lo de las 12 islas nórdicas, que podemos practicar el esquí de fondo y también actividades nórdicas, pues como dormir en un iglú o, por ejemplo, en Bay, en una estación muy cercana a lo que es Lérida, ¿no? Y la parte andorrana, pues hay un poblado nórdico llamado Angaca, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, pues disfrutar de la nieve, de dormir en una tienda y de las estrellas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es lo que hemos ido presentando, además de diferentes actividades como una noche galáctica, ¿no? En el Pic du Midi, 2.878 metros, pues que, bueno, la han nombrado reserva, es una reserva internacional del cielo estrellado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues todas las poblaciones de alrededor pues están controlando mucho todo lo que es el consumo de la luz, etcétera, uh-huh. pues para que podamos disfrutar de este cielo estrellado, ¿no?
Uh-huh. Eso es maravilloso. Pues Jordi, tendremos que seguir hablando, pero vamos a esperar, si te parece un poquito, que aparezca la nieve, ahora de cara a Navidad.
Semana que viene,
¿hay previsión de
semana
nevada?
Que viene sí. ya abriremos para el puente, de hecho. Hoy, día 29, ya tenían que abrir un total de 8 estaciones de esquí uh-huh. y la previsión es que de las 38 del Atlántico al Mediterráneo habrán 15 estaciones del Pirineo francés.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la apertura de esas estaciones y sobre todo del tiempo, de la nieve que llegue, porque una Navidad casi no se entiende sin nieve en el Pirineo, eso es así. Jordi, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Un placer,
muchas gracias
un placer.
A vosotros.
Gracias. Enseguida saludamos a otro de los invitados, pero Patricia, cuéntanos qué has encontrado tú en el Four Seasons.
Bueno, pues os decía que hablando la semana pasada de calzado, de historia del calzado y la relación con los hoteles, pues hay un hotel de lujo Madrid, el Four Seasons, que ha hecho una edición limitada con una marca artesanal que es Flavelus, que creo que todos conocemos, una emprendedora vallisoletana que en 2020, después de la pandemia, decide crear este calzado. Y Four Seasons, con esa colaboración con la artesanía y lo local, pues quiere que sus clientes también conozcan en Madrid las marcas más artesanales y más de lujo, y ha hecho una edición limitada que son 100 números, 100 pares, perdón, para ponerlas a la venta durante el tiempo que dure esa edición limitada. Son como unas espardeñas, que es el calzado artesano tradicional, y luego pues en acabados de lujo. Y hay un detalle muy curioso, que es que han hecho un pequeño, no hay logo ni hay nada, pero hay un pequeño detalle, que es la cúpula del hotel, que está en un ladito del calzado, también como una forma, ¿no?, de identificación en el diseño que se ha hecho. Y quería contar una curiosidad sobre la relación de los hoteles con el calzado, de mi historia del calzado. Uh-huh. Porque esto parece nuevo, y lo es, desde luego, pero ya en 1913, en un hotel de la Costa Azul, en Niza, en Negresco, pues la mujer del director del Hotel Negresco, había allí alguien con unos zapatos, que era el gran Perulla, el gran zapatero, y se fijó en ello. Y a raíz de eso, pues llegó Paul Poiret, que era el modista de moda de ese momento, y decidieron hacer un desfile en el hotel con los zapatos de Perulla y con los diseños de Poiret. O sea que la relación entre los hoteles y el calzado de lujo tiene ya una larga trayectoria.
Pues es interesante, Jordi. No, ¿tú te fijas en los zapatos de los clientes cuando entran?
Es muy interesante, sí. Pero tiene que presentar su libro, y aún estoy esperando cuándo va a presentar tu libro.
Tengo un compromiso con el hotel inglés, dicho todo. Esa presentación va a ser en el hotel inglés.
No, pero muchas ganas de hacer esa presentación de tu libro.
Muchas gracias, Jordi, por acogerme.
Pero a ver si lo hacemos, porque es que
ya queda fecha ya. En 2025, porque ya la temporada ya nos va a quedar un poco...
Esto se nos complica.
Bueno, voy a saludar. Tengo una sorpresa para ti. De alguien que nos está acompañando aquí, que es una persona muy emprendedora y que un día dejó precisamente, bueno, pues su carrera de marketing en una gran compañía, en varias compañías de bebidas, y montó su propia empresa para hacer algo que tiene mucho que ver con el lujo. Enseguida la saludamos, porque al otro lado del teléfono hablábamos de que, bueno, esta semana se han celebrado, se han otorgado esas estrellas Michelin. Y quiero saludar a Pedro Costa, fundador y vicepresidente de Alma Cruceros. Pedro, bienvenido. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bien. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Esta es una naviera, Pedro, española, una naviera boutique, ¿verdad?
Sí. Justo, es la primera naviera boutique española de la historia, además. El proyecto quería cubrir el hueco inexistente que ha habido en el mercado español, pensado para huéspedes que quieran disfrutar de una experiencia pues de alto nivel, una experiencia que sea como navegar en un crucero, pero realmente combinándolo con la elegancia que tiene un yate privado. Uh-huh. Entonces esa era la idea del proyecto, por eso hemos querido tirar adelante, porque aquí hay un hueco muy importante para estos huéspedes, que lo que buscan es un producto exclusivo, un producto vanguardista, bien cuidadito, a ver, que además apueste de una manera muy importante por la gastronomía. Uh-huh. Que es por lo que tú me estabas comentando.
Eso es.
Y sobre todo pues para conocer de una manera diferente lugares, ¿no?
Porque no lo hemos contado, pero vosotros estáis apostando además por una nueva oferta gastronómica. Va a ser, no sé si la primera naviera que va a incorporar esta propuesta de alguno de los grandes chefs y cocineros, como son Martín Berasategui y Paolo Casablanca, a bordo de l'Ocean Victory, ¿verdad? Uno de los barcos, vuestros barcos emblemáticos. ¿Será la primera vez que se haga o que la cocina, la alta gastronomía, salga hasta alta mar?
Bueno, la verdad es que las compañías de cruceros apuestan siempre por tener una altísima gastronomía. Lo que pasa es que en nuestro caso, con la apuesta mutua, por decirlo de alguna manera, de Martín Berasategui y Pablo Casagrande con Alma Cruceros, uh-huh, lo que sí que nos hemos convertido ha sido en la compañía de cruceros que más estrellas Michelin va a tener dentro de su gastronomía. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en España se come muy bien. Entonces, una de las grandes apuestas de la compañía tenía que ser poder conquistar a nuestros huéspedes españoles con una gastronomía del nivel, uh-huh, de Martín Berasategui y Pablo Casagrande.
Porque
entonces,
la gastronomía
ahí sí que nos posiciona dentro, sí, del Olimpo.
Porque la gastronomía tiene mucho que decir dentro de las grandes navieras. Es un reclamo que también el turista que quiere viajar en un crucero también persigue esa buena cocina a bordo de un barco, por ejemplo. No sé si esto se ha puesto de moda en los últimos años, porque no sé si vais a tener, corrígeme, 10 estrellas Michelin de Martín Berasategui, creo que Paolo Casablanca tiene 4, serían 14 a bordo casi.
Bueno, al final el Martín Berasategui tiene 11 estrellas Michelin,
una
Paolo
más.
Casagrande, porque es Casagrande, sí. Entonces tiene 4 estrellas. Y bueno, o sea, al final piensa que nosotros, por ejemplo, lo que queremos es que cuando vengan nuestros huéspedes, porque además en Alma Cruceros solamente vamos a tener huéspedes, no tendremos ni clientes ni pasajeros, cuando vengan, que disfruten de una experiencia que vaya mucho más allá del crucero, que puedan conocer distintos lugares, poder aprovechar una gastronomía increíble en un entorno maravilloso, como son los espacios gastronómicos que va a tener el barco, y que realmente cuando termine, ya después de haber decidido ponernos en sus manos sus vacaciones, sus ansiadas vacaciones, pues entonces que cuando vuelvan digan, madre mía, he tenido una experiencia totalmente redonda desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de vida, de conocimiento de los lugares y de poder disfrutar de lo que es navegar por sitios increíbles en un yate, en un barco yate.
¿Cómo estáis celebrando esta semana en la que se celebra el Black Friday? ¿También se celebran los cruceros?
Sí, en los cruceros también. Al final, la verdad es que el Black Friday se ha convertido en una oportunidad, pues, de poder lanzar, ¿no? De poder hacer ciertas promociones que ayuden, pues, a conocer los productos. Entonces, sí, en el mundo de los cruceros y en el mundo de Alma Cruceros, uh-huh, también hay Black Friday. Y bueno, lo estamos enfocando a las dos primeras salidas, que serán los dos cruceros inaugurales. Uh-huh. Los dos cruceros inaugurales de la primera naviera boutique española de la historia. O sea, son viajes que van a trascender más allá del propio recorrido, ¿no?
¿Y dónde van a ir esos viajes? ¿Esto está programado para 2025?
Sí, el primer crucero sale el Viernes Santo del 2025, el día 18 de abril, sale de Las Palmas para hacer un crucero maravilloso, tocando Fuerteventura, luego tocando puertos increíbles de la costa de Marruecos, como pueden ser Agadir, Rabat, Tánger, visitando Ceuta, también para luego llegar a Málaga y poder visitar Málaga haciendo una noche en el propio barco, como uh-huh, si fuera un hotel. Uh-huh. Y el siguiente crucero, que también es inaugural porque la compañía es malagueña y es cuando el barco va a salir por primera vez de Málaga, va a permitir conocer Andalucía de una manera increíble a bordo de un yate, incluso entrando en Sevilla, por ejemplo, uh-huh, navegando por el atardecer en el Guadalquivir, fondeando delante de la muralla de Melilla, conociendo Ceuta igualmente, conociendo Almería. Entonces, bueno, son cruceros totalmente diferentes que hasta ahora no se habían visto nunca. Y, de uh-huh, hecho, es un producto único en el mundo. Es el único producto enfocado para españoles, con el idioma español, los horarios españoles, gastronomía, a nivel uh-huh, 15 estrellas Michelin, espectáculos, todo enfocado para huéspedes de aquí, porque al final la compañía piensa como los huéspedes españoles, piensa como uh-huh, tú.
Uh-huh. Pedro, claro, hablábamos, ¿son familias los que viajan ahora a bordo de estos cruceros, como son Alma Cruceros? ¿Cuál es ese perfil que se acerca hasta vosotros?
El perfil va a ser, en nuestro caso, por ejemplo, piensa que al final estamos hablando de un barco de 93 camarotes, es un barco, un producto muy exclusivo. Seguramente a nosotros vendrán más parejas, vendrán más grupos de amigos, uh-huh, vendrán incentivos, por supuesto, de empresas. En el caso de las familias también, lo que pasa es que aquí ya es para hacer un viaje familiar de verdad, ¿no? Porque muchos grandes barcos pues tienen sus guarderías donde puedes dejar a los niños todo el día. En nuestro caso, por ejemplo, es para hacer un viaje familiar de verdad, teniendo en cuenta que al final, quieras o no, pues bueno, el barco dispone de una marina incluso para que te puedas bañar en el mar, pero digamos que a nosotros seguramente vendrán más pues parejas, grupos de amigos, etcétera, y los incentivos que comentábamos.
Bueno, pues eso está muy bien. ¿Tú aceptarías a un grupo de amigos como es el de este programa de Clase Business en el que estamos hoy?
Vamos, lo pasaríais increíble. Vamos, estoy segurísimo que lo pasaríais maravillosamente bien.
Bueno, ¿cuándo es la fecha de salida? Para apuntárnosla en la agenda, ¿eh? Y a ver si nos cuadra. ¿Cuándo sería, Pedro, esa fecha?
Bueno, o sea, nosotros empezamos a navegar a partir del 18 de abril y a partir de ahí, uh-huh, tenemos cruceros todas las semanas.
Muy bien, pues entonces nos apuntamos a uno de ellos, ¿os parece? ¿Sí? Bueno, pues Pedro Costa, fundador y vicepresidente comercial también de Alma Cruceros, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por lo conseguido y por lo que queda aún por conseguir. Y que, sobre todo, que vaya bien la Navidad, desearos también a toda la familia de Alma Cruceros una feliz Navidad, que ya, bueno, estamos aquí a las puertas casi, nada, así es que estamos ya despidiendo el año. Pedro, gracias, un placer.
Sin duda. Muchísimas gracias a vosotros. Felices fiestas para todos.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Gracias. Y Jordi, tú te vienes al crucero, ¿no?
Sí que me gustaría, que lo estábamos viendo, sí. Eran las estrellas Michelin de este año, que al final tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos porque tenemos 15 restaurantes ya con 3 estrellas Michelin. Uh-huh. Entra Disfrutar, de Oriol Castro, y en Córdoba, Nur. Yo no lo conozco personalmente, pero por lo menos me han hablado maravillosamente bien. Siguen los hermanos Torres, Lazar Teatrio, Quique da Costa, Arza Caquelarres, como siempre, Sariedad Can Roca, que sigue, como no puede ser de otra manera, Martín Berasategui, con los 40.000 millones de estrellas que tiene, Diverso también, y el senador de Amós. Pero después también tenemos 32 estrellas Michelin con... 2 estrellas Michelin, 32 restaurantes con 2 estrellas Michelin, y la animalada de 225 restaurantes con una estrella Michelin en España. Uh-huh. Entonces, yo creo, más o menos, no lo tengo que mirar bien, creo que no hemos superado aún a Japón, pero estaremos ahí entre los 3 países con más estrellas Michelin del mundo.
Nos
y eso te lo sabe el valor.
Nos queda poco, lo de 2025 lo conseguimos.
Vamos a ver,
seguro.
Si es verdad.
Seguro,
a ver,
¿no?
Si es verdad,
que eso es verdad. Lo que no sé, Cristina, de Bodegas Figueroa, si aquí las estrellas Michelin para vosotros dentro del vino también bueno, supone, no sé, algo importante, ¿no? Porque vuestros vinos también entiendo que están en muchos de los restaurantes, ¿no? Se marida esa fantástica comida con muchos de los vinos. ¿Cuál es vuestro trabajo, cuál es dentro de, o qué supone también para vosotros, ¿no? Que un restaurante se reconozca con una estrella Michelin viniendo del mundo de los vinos.
Para nosotros, que restaurantes con los que trabajamos tengan estrellas es maravilloso, porque significa que son restaurantes donde también se explica muy bien el producto. Quizá cuando hablamos de vinos ya de cierto precio, de cierta calidad, muchas veces necesitamos esa explicación por parte de un sommelier. Y muchos de los restaurantes que tienen estrella Michelin tienen sommelieres maravillosos que apuestan mucho por los vinos y por esas producciones a veces más limitadas, que muchas veces en las bodegas no siempre. ¿Y por qué tenéis vinos con esos precios, ¿no? Pues porque necesitas demostrar muy bien tu paisaje y lo que trabajas día a día, esa viña vieja, esas producciones más limitadas, igual que entiendo que pasa con el ron, ¿no? Con esa producción tan pequeñita que está disponible en España. Y que haya perfiles dentro de los restaurantes que expliquen y que pongan tanta pasión a nuestro trabajo es un orgullo y es un placer.
Y somos, como siempre lo decimos, tenemos que creernos que tenemos, bueno, somos los grandes países, hablando de gastronomía, Jordi, de los grandes países. Aquí todo el mundo viene como reclamo ahora de la gran gastronomía con la que, bueno, se han trabajado, es cierto que se han trabajado los últimos años y que se han situado como referentes a nivel mundial, ya no estamos hablando, ya estamos situados, no sé si a nivel de país, de París o a nivel de Londres, pero en los últimos años se ha hecho un trabajo muy bueno, y ahí está. Los restaurantes
estamos por encima de la mayoría de países sin ninguna duda, ¿no? El hecho de tener una cantidad de estrellas Michelin, bueno, que te puede marcar un poco lo que es la propia calidad de las cocinas que hay en un país, y situarnos dentro de los 3 países en el mundo con más estrellas, lo que te está significando es que la calidad de tus servicios, la calidad de la restauración del país es muy muy grande, ¿no? Entonces yo creo que le tenemos que dar valor, como dices tú, no lo tenemos que creer muchísimo más, que es importante, pero poco a poco, ¿no? Ya, al final, acordémonos de dónde estaba Madrid hace 15 años, sin casi estrellas, sin casi una cultura gastronómica de alto nivel, grande, y ahora mismo pues Madrid se sitúa en una de las capitales del mundo con más estrellas también, pero sobre todo con una gastronomía tremendamente diversa, ¿no? Entonces, bueno, hay que disfrutarlo, lo tenemos que hacer bien, y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Lara, tu opinión, ¿no? Como responsable de marketing, directora de marketing, además de Roma Tusalén, ¿no? La vida dice mucho, pero también la comida en España, ¿no? Yo creo que también de muchos de los que nos unimos, ¿no? A las cenas, pues tan interesante es una cosa como la otra. ¿Cómo veis vosotros desde Roma Tusalén y esta apuesta gastronómica en España en los últimos años.
Es una maravilla acompañar la excelencia española en la gastronomía, en la que nos sentimos muy identificados, ¿no? De crear productos artesanales con un añejamiento tan complejo, en la que actualmente estamos investigando incluso bosques para entender la madera, para entender el suelo. Un trabajo de años de añejamiento, y es la palabra excelencia, ¿no? la que compartimos, y es una maravilla acompañar ese crecimiento de España y su posición entre lo más alto de la gastronomía mundial. Nosotros en ese sentido estamos muy conectados, y nuestros líquidos, como comentamos en una de esas cenas a las que pudiste acudir, nosotros llevamos nuestros líquidos a un laboratorio en Bélgica que se llama Food Pairing, y analizamos desde un punto de vista molecular esos líquidos y entendemos cómo nuestros rones pueden maridar con más de 10.000 alimentos distintos desde un punto de vista molecular. A partir de ahí cogemos lo que marida a partir del 60 y 70% y vamos descubriendo cosas fantásticas, como por ejemplo que nuestro ron Gran Reserva 23 marida fantásticamente con salchichón o con cangrejo. Y esto es información, lo llamo nuestra biblia científica, la llevamos a chefs, a los mejores chefs del mundo, y también a mixólogos, bartenders, ¿no? Y pueden co-crear experiencias gastronómicas fantásticas para consumidores de todo el mundo. Y podemos ir a Japón con esa información y poder crear un menú con cocina alta, cocina japonesa, con nuestros rones. Y estamos hablando de rones que se pueden experimentar solos, maridando con platos de caza. Aquí con el restaurante Horcher, también una empresa familiar, con Elizabeth creamos con platos icónicos de Horcher, maridajes fantásticos con rones de Matusalem. Así que esa excelencia gastronómica forma parte de nuestro ADN de siempre.
Y hay que seguir, ¿verdad?, investigando, apoyando y, bueno, pues investigando. En eso estamos, ¿no?
En eso estamos.
En eso estamos, decía yo. Tengo sorpresa, Jordi, para ti. Claro, decía, hay una persona que está muy cerca de ti, a tu lado ahora mismo, que trabajó, decíamos, en marketing de alguna de las grandes bebidas, empresas de bebidas de nuestro país. Y un día, no sé por qué, ahora nos lo va a contar, decidió dejarlo y apostar por una pequeña empresa que empezó a visualizar, no sé si en el momento en el que estaba trabajando como directora de marketing o no. Saludo a Judith García, fundadora de Manicure.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal?
Contenta de estar aquí.
Sí, nosotros de recibirte. ¿Qué haces tú exactamente y por qué un día decides dejar un departamento de marketing para hacer lo que haces ahora?
Bueno, pues un poco las circunstancias de la vida, ¿no? Me pusieron en una situación post-COVID, la trayectoria profesional en donde estaba se estaba acabando y decidí pues valorar varias opciones y una de ellas era emprender.
Uh-huh. Entonces, ¿y en qué emprendiste?
Emprendí en el negocio que actualmente está funcionando después de 3 años ya lleva 3 años, en una empresa de servicio a domicilio de manicura y a día de hoy de también otros servicios de belleza. Uh-huh. Se llama Manicure Madrid.
Uh-huh. ¿Y qué hacéis vosotros? Porque creo que trabajáis además estás muy cerca de grandes influencers, celebrities, deportistas, ¿cómo se te ocurre o cómo llegáis, ¿no?, a este nivel?
Sí, pues a ver, es verdad que yo anteriormente en mi área de marketing lo que más hacía era trabajar con influencers, líderes de opinión, sobre uh-huh. todo líderes de opinión que son relevantes porque son muy creíbles y son personas que siempre te van a apoyar a desarrollar tu proyecto o tu producto. Y bueno, pues es en lo que me sentía más cómoda. Entonces cuando desarrollé el proyecto, que empecé con papel, vamos, tal cual, fue un proyecto de un máster y lo llevé adelante, pues mi estrategia de marketing inicial, pues con muy poco presupuesto que tenía, pues porque de pasar de una gran empresa donde tienes
manejar
cientos de miles de euros a aquí que tienes cero, pues lo que era más gratis era pues moverte con personas con las que a las que conocías o a las que empezabas a conocer, que no conocías de nada. Y bueno, pues la verdad es que tengo muchísima suerte de tener un círculo de influencers y líderes de opinión brutales y bueno, estoy súper contenta de eso.
¿Cuántos años llevas?
3 años, uh-huh. en noviembre he hecho 3 años. Uh-huh. Empecé muy pequeñita, fue un test piloto. ¿Sí? con tres manicuristas a media jornada, poquito a poco, fue creciendo y bueno, pues hemos llegado a 8, que no está mal, pero 8, jornada completa, uh-huh. y pues haciendo un promedio de 500 citas al mes, que está no está mal.
Uh-huh. ¿Y dónde quieres llegar?
Pues, hombre, yo creo que el siguiente paso, la verdad, es ya tener una capilaridad más fuerte en Madrid y posiblemente, a lo mejor, seleccionar alguna otra ciudad a la que vayamos dentro de poco, cuando se pueda.
Porque estás solamente aquí en Madrid de momento.
Sí, sí. Uh-huh. Lo bueno de este tipo de negocios es que al final no tienes como una estructura fija, entonces crecer ya es cuestión de organización y gestión de equipos, que es lo más importante y lo más difícil.
Uh-huh. Pero creo que puede ser maravilloso inclusive para los hoteles, uh-huh. los hoteles de 5 estrellas.
También apoyamos.
5 estrellas al lujo de decir, oye, pues yo tengo una cantidad de clientas.
Total.
Clientes y clientes también que estarían absolutamente encantados de no moverse de la habitación.
Total.
Y quedarse allí, que viniera una persona, evidentemente con esta elegancia, uh-huh. con todo este saber hacer, y llegar allí y decirles, oye, ¿qué es lo que te voy a hacer en la propia habitación, no?
Tenemos eso. Varios hoteles que nos llaman ellos, o sea, porque hay muchos hoteles de lujo que tienen spa, claro. Y tienen algún esteticista, pero no tienen un volumen suficiente como uh-huh. para hacer uñas. A lo mejor si el esteticista está libre en ese momento puede hacer, pero tampoco son especialistas y ellos mismos nos llaman. También colaboramos con alguna empresa de estética de lujo, que ellos mismos cuando no uh-huh. esto, pues confían en nosotros. Y también, bueno, esto a mí es lo que más me ha sorprendido, que yo no lo fui buscando y llegamos a empresas, despachos uh-huh. de abogados que uh-huh. nos llaman sistemáticamente todas las semanas y que tenemos uh-huh. slots cerrados de horas para ir a atender a las abogadas y abogados.
Porque
verdaderamente
lo que estáis ofreciendo es una experiencia de la que siempre hablamos ahora.
Experiencia y mucha facilidad. O sea, hoy en día la gente lo que más valora es la vida y el tiempo. Entonces, es que el tiempo es fundamental. Que una persona a la hora de la comida, en vez de perder una hora y media en ir a hacer cualquier cosa, se pueda comer una ensalada o un sándwich y tener las uñas y cuando termine de trabajar irse a su casa. En lugar de tener que ir a un local de uñas, es muy valorable y cada vez los recursos humanos de las empresas también se dan cuenta de eso.
Pues es lo que se nos ha terminado el tiempo, pero antes, te vamos a hacer de influencer, que está de moda para Navidad. Cuéntanos, color, algo.
Bueno, Navidad, los rojos, ¿sí? Burdeos, ¿sí? O sea, 100% es el mes pues del año.
Tonos vinos.
100% tonos vinos.
Bueno, pues gracias por acompañarnos. Mucha suerte, muchos éxitos, que ya los tienes realmente. Bueno, lo pensaremos, ¿eh? Pensaremos en los colores para Navidad. Y a ustedes, pues ya lo saben, lo que estamos pensando es que nos tenemos que despedir y que les vamos a esperar la semana que viene, como siempre. Disfruten, ¿eh? Está el puente a la vuelta de la esquina y es importante, como siempre, tener opciones, tener planes para disfrutar y nosotros les seguiremos mostrando algunos de ellos. Hasta entonces, ya lo saben, como siempre les digo, sean felices.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Radio Intereconomía.
En Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.